Sermón 17. Huid de la fornicación. Primera de Corintios capítulo 5, versículos de 1 a 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Amados santos, hoy a través de las palabras de Primera de Corintios 5, vamos a examinar profundamente cómo debemos ver y cómo debemos tratar el pecado dentro de la iglesia. Esta palabra no trata simplemente problemas morales, sino que es una palabra que muestra claramente dónde radica la diferencia entre una iglesia que conoce el Evangelio del agua y el Espíritu y una iglesia que no lo conoce. Dentro de la iglesia de Corinto había un grave problema de fornicación. El dicho tiene la mujer de su padre era un pecado que no se toleraba ni siquiera en el mundo en aquel tiempo. Pero lo que es más sorprendente es el hecho de que la iglesia, lejos de lamentarse por este asunto, estaba más bien envanecida. ¿Qué significa esto? Exteriormente parecían tener fe, pero en realidad no conocían adecuadamente la esencia del Evangelio del agua y el Espíritu. El apóstol Pablo trata este problema con mucha firmeza. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta palabra no es una simple disciplina. El propósito final es la restauración. Exteriormente parece una medida severa, pero en realidad, es el método de amor de Dios para hacer que esa persona regrese al verdadero Evangelio. Aquí vemos un estándar muy importante. La iglesia no es una comunidad que trata el pecado a la ligera o lo pasa por alto. Sin embargo, al mismo tiempo, no es un lugar que condena y abandona a los pecadores. La iglesia que conoce el Evangelio del agua y el Espíritu es una comunidad que conoce exactamente la esencia del pecado y sabe claramente dónde se encuentra su solución. Pablo continúa hablando así, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí, la levadura significa el pecado y su influencia. Sin embargo, no deben ver esta palabra simplemente como una lección moral de tener cuidado con el pecado. El significado más profundo es que cuando el Evangelio del agua y el Espíritu es distorsionado, toda la iglesia se ve afectada. Si la iglesia conoce exactamente el Evangelio del agua y el Espíritu, no se confunde con el problema del pecado. Porque Jesús ya tomó todos los pecados a través del bautismo que él recibió de Juan y juzgó esos pecados en la cruz. Una persona que conoce este hecho no trata el pecado a la ligera, pero al mismo tiempo no está atada por el pecado. Por lo tanto, Pablo declara, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta palabra es una declaración del Evangelio muy importante. Primero, él dice, sin levadura como sois. Esto no significa, conviértanse en una persona sin levadura. Es una declaración de que ustedes ya se han convertido en una persona sin levadura. ¿Cómo llegamos a ser personas sin levadura? Porque Jesucristo fue sacrificado como el Cordero de la Pascua. Debido a que Jesús recibió la transferencia de los pecados del mundo al ser bautizado por Juan y fue juzgado en la cruz con esos pecados, aquellos que creen en él reciben el lavamiento de los pecados. Este es el Evangelio del agua y el Espíritu. Por lo tanto, la palabra limpiaos, pues, de la vieja levadura no significa eliminar los pecados por ustedes mismos. Como alguien que ya ha recibido la eliminación de los pecados, significa no volver más a la forma de pensar y a la vieja fe que pertenecen al pecado. En otras palabras, significa no volver a la condenación legalista o a la fe centrada en las obras. Pablo continúa diciendo, quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Esta palabra es una parte que es muy fácil de ser malentendida. Esto no significa simplemente excluir a una persona que cometió un pecado. El núcleo es no dejar tal como está el estado de rechazar el Evangelio del agua y el Espíritu, justificar el pecado y no arrepentirse. Debido a que la Iglesia es una comunidad que se fundamenta en el Evangelio, no puede descuidar el estado que destruye el Evangelio del agua y el Espíritu. Amados santos, Primera de Corintios 5 nos plantea una pregunta muy importante. ¿Cómo entienden ustedes el pecado? Muchas personas todavía se enfocan en tratar de resolver sus propios pecados, arrepintiéndose repetidamente y luchando contra el pecado. Sin embargo, este es un fenómeno que aparece porque no conocen la estructura perfecta del Evangelio del agua y el Espíritu. Una persona que conoce el Evangelio del agua y el Espíritu es diferente. Esta persona cree en el hecho de que sus pecados ya fueron transferidos al ser Jesús bautizado por Juan y fueron completamente juzgados en la cruz. Por eso, ya no tiene una fe que lucha por resolver los pecados, sino que vive una fe que se fundamenta sobre los pecados ya resueltos. ¿Significa eso que trata el pecado a la ligera? Nunca. Más bien, reconoce el pecado más claramente. Porque sabe cuán pesado era ese pecado que Jesús tuvo que tomar sobre sí mismo a través del bautismo que él recibió de Juan y morir en la cruz. Al final, el núcleo de Primera de Corintios 5 es este. La Iglesia no es una comunidad que encubre el pecado, ni es una comunidad que condena a los pecadores, sino que es una comunidad que discierne el pecado sobre el Evangelio de salvación ya completado y conduce a la restauración. Amados, ¿acaso su corazón todavía está apesadumbrado debido al problema del pecado y permanecen en una condenación repetitiva? Si es así, deben regresar al Evangelio del agua y el Espíritu nuevamente. Jesús ya tomó todos sus pecados al ser bautizado por Juan, fue juzgado en la cruz con esos pecados y completó la salvación con la resurrección. El que cree en este evangelio del agua y el Espíritu ya es una persona sin levadura. Ahora deben vivir basados en esa identidad. No vuelvan más a la vieja fe, sino que deben vivir una vida que simultáneamente disfrute de la libertad y la santidad dentro del evangelio del agua y el Espíritu. Espero que este Evangelio del agua y el Espíritu se arraigue claramente en sus corazones, para que puedan avanzar hacia una vida que disfrute de una comprensión correcta del pecado y de una verdadera libertad. Aleluya.